José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Y vosotros también tenéis hoy un espejo de globos de oro, sin duda.
Bueno, vamos a intentarlo.
Claro que sí.
Algunas de las cosas que vamos a contar sí que merecerían un globo de oro. Por ejemplo, la historia de esta congregación religiosa, los Hijos de la Divina Providencia, fundados por San Luis Orione, un sacerdote que encarnó en su vida la caridad y la pasión misionera. Pues en estos días, los orionistas comienzan una nueva misión en una parroquia en Callao, en Burkina Faso, uno de los países más pobres de África y del mundo. También en Brasil, los orionistas se dedican especialmente a la atención de los más débiles. Y este pasado diciembre se ha inaugurado en Curitiba un pequeño cotolengo que ofrece 25 camas para los ancianos necesitados de asistencia porque han sido abandonados por sus propias familias en diversos hospitales de la ciudad brasileña. En esta obra pueden recibir de manera permanente asistencia médica y psicológica. Así que en una sociedad donde a menudo solo cuenta el que vale, el que tiene salud o el que produce, se abre paso el testimonio de que la vida tiene valor siempre y en cualquier circunstancia. Pero también en Europa hay campo para nuevas presencias de estos religiosos siguiendo la huella de su fundador, don Orione. Las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, que es la rama femenina de la congregación, sostienen en la ciudad de Kharkov, en el conflictivo este de Ucrania, un centro social para pobres y personas sin hogar, un lugar para la acogida, la escucha y la curación. Y por último, nos fijamos en la India. Allí la congregación ha puesto la primera piedra de su nuevo seminario menor en la región de Bangalore, donde desarrolla desde hace tiempo una amplia acción social a favor de una población que en su mayoría es de religión hinduista. Así que allí los Hijos de Don Orione sostienen un centro diurno para discapacitados y también una granja que permite a los jóvenes cultivar y producir carne y leche. Son solo destellos en cuatro continentes de algo que Don Orione repetía con frecuencia: que solo la caridad salvará al mundo. Pues con esta historia de los Hijos de Don Orione arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a arrancar en el Vaticano, donde el Papa ha dirigido un importante discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.
En el que ha alertado a los embajadores del auge del populismo y del nacionalismo que evoca en el periodo de entreguerras.
En Badajoz se ha celebrado esta mañana una misa por el eterno descanso de Monseñor Santiago García Lacil.
La misa por el eterno descanso del arzobispo emérito de Mérida, Badajoz, ha sido presidida por el actual obispo, Monseñor Celso Morga.
Y hoy comienza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Venezuela.
En esta reunión, que se celebrará hasta el próximo viernes, los obispos profundizarán sobre los desafíos que presenta la realidad del país a la Iglesia, su análisis y las acciones pastorales que demanda la situación. Además, se presentará el plan trienal de la Conferencia Episcopal venezolana para el periodo 2018-2021.
Y los obispos de Malta urgen a los países europeos a que acojan a un barco con 49 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
En una carta enviada al secretario general de la Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea, el arzobispo de Malta, Monseñor Charles Cicluna, su obispo auxiliar y el obispo de Gozo, instan a los políticos a acoger a estos migrantes y a expresar su solidaridad de manera tangible.
Y Manos Unidas nos recuerda la precaria situación que sigue viviendo Haití.
Después de los últimos terremotos que ha sufrido el país en octubre, los haitianos continúan necesitando ayuda urgente. Ya están en marcha los proyectos de emergencia que Manos Unidas aprobó para ayudar a la población, que además sufre la inestabilidad sociopolítica que vive el país en los últimos meses.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante nos vamos hasta Guadix, que tiene nuevo obispo desde el pasado 22 de diciembre. Con él, como señor Francisco Jesús Orozco Mengíbar, vamos a conversar.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Ya estamos aquí con todos ustedes en este tiempo del espejo. Vamos a recordar que el sábado 22 de diciembre, la Catedral de Guadix acogía la ordenación episcopal de su nuevo obispo, Monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar, y su toma de posesión. Nos ha parecido una buena oportunidad, como hacemos habitualmente con los nuevos obispos de cada una de las diócesis españolas, pues de saludarle y también de conocer su trayectoria y algo más de la realidad de esta hermosa, pequeña y antigua diócesis andaluza. Monseñor Francisco Jesús Orozco, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes a usted y a todos los radioyentes de COPE. Nada de gracia, es un placer para mí.
Vamos a decir Feliz Navidad porque seguimos en tiempo litúrgico de Navidad y además usted ha estrenado su ministerio episcopal coincidiendo con las fiestas, que me imagino que le habrá dado un tono a estos primeros pasos en la diócesis muy especial.
Pues sí, han sido unos días muy muy bonitos estrenar el ministerio episcopal, pues viviendo estos días tan intensos de Navidad aquí con los acitanos y con la diócesis de Guadix y de Baza. Un tiempo muy bonito para dejar también que el niño Jesús naciera en mi ministerio episcopal aquí entre toda esta gente buena.
Ya decía antes que es una diócesis geográficamente y en cuanto a población pequeña, pero usted no ha perdido el tiempo, porque en estos pocos días que lleva como obispo y teniendo estando jalonados por las celebraciones litúrgicas tan importantes, yo creo que ya se ha pateado buena parte de la diócesis, ya ha conocido a la mayoría de sus curas, no sé si a todos.
Pues sí, la verdad es que he disfrutado mucho recorriéndome ya todos los arciprestagos. Es chiquita, son 100.000 habitantes, 5 arciprestagos, pero la verdad es que vengo a estar con ellos. Por lo tanto, no tenía otra cosa más bonita ni mejor que hacer esta Navidad que estar pues con todos los que el Señor ha puesto en mi corazón en mi ministerio episcopal. Así lo he hecho recorriéndome, intentándome recorrer pues toda la diócesis, y los primeros han sido los sacerdotes, a los que he querido pues acercarme y estar con ellos, a los que están en activo y también a los mayores que después de entregar su vida han agradado muchísimo tener este encuentro con el nuevo obispo.
Denos una pincelada precisamente de cómo es la diócesis de Guadix. Ya hemos dicho algo geográficamente, pero también históricamente una iglesia muy rica en testimonios, en mártires, en realidades de vida cristiana en todos los campos, pero que me imagino que también se verá, bueno, pues marcada por las dificultades de este momento histórico y por las preocupaciones que embargan a toda la iglesia, y no sé si hay alguna especial que usted quiera destacarnos allí.
Pues sí, es una iglesia, como decía, muy muy rica en patrimonio espiritual. La verdad es que desde el siglo I, con San Torcuato, su patrón, que lo llevamos en honor, ser un poquito la identidad de esta diócesis. San Torcuato, uno de los 7 varones apostólicos, desde el siglo I está viva la iglesia y presente aquí a lo largo de los siglos. Eso ha dado lugar a que haya un patrimonio humano, espiritual y de mártires pues muy rico. Es una iglesia muy 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 viva, y como te decía, ¿no?, San Torcuato un poco pues es el emblema de la entrega de tantos mártires, del beato Manuel Domingo el Sol y otros muchísimos que a lo largo de la historia de Guadix han sabido entregar su vida. Yo me he encontrado una diócesis muy viva, estoy muy feliz, muy contento, porque eso, es pequeñita, pero como Belén de Éfrata y como esos grandes milagros del Señor en el Evangelio, ¿no? Lo pequeño hace que esté lo grande, y esa es mi experiencia. Estoy encantado de haber experimentado y de seguir experimentando cómo el Señor hace de lo pequeño lo grande, disfrutando muchísimo. Es verdad que hay problemas, hay dificultades, pues como usted decía, no estamos ajenos a lo que vive la Iglesia en Europa y en otras partes del mundo, el tema de las vocaciones, el tema de la despoblación, pero creo que sobre todo hay muchísima esperanza en la vida de la Iglesia de Guadix.
En todo caso, sí que es verdad, en cuanto uno abre las páginas de los periódicos o escucha incluso, por ejemplo, pues los tonos de algunas de las últimas intervenciones del Papa, que a usted le ha tocado llegar al Ministerio Episcopal en un momento, no sé si más difícil, pero sí muy movido para la vida de la Iglesia y también en general para la vida de nuestra sociedad, que está experimentando cambios, incertidumbres muy fuertes. ¿Usted cómo lo vive? ¿Cómo vive ese vértigo de este nuevo servicio que el Señor y la Iglesia le piden en este contexto?
lo vivo con muchísima esperanza. El Señor, que me conoce mejor que yo mismo, sabe cuál era el momento para regalarme este regalo que me ha hecho del Ministerio Episcopal. Y es verdad pues que ahora mismo es un momento vertiginoso para el mundo y para la Iglesia. Pero eso se convierte en un reto precioso, precioso para entregarme de verdad, para dar mi vida y para hacer de los problemas verdaderos encuentros con el Señor para mirar al futuro y a la esperanza. Yo lo vivo así, lo vivo con muchísima esperanza. Yo creo que no ha habido tiempos mejores ni peores para la Iglesia, pues irnos a los siglos primeros con San Torcuato, pues murió mártir, ¿no? Irnos a la vida de tantos mártires de Guadix que en la guerra civil supieron entregar pues su vida y dando su sí a Cristo en fidelidad, nos hablan de que esta Iglesia martirial es una Iglesia pues que tiene que mirar a los retos pues con muchísima esperanza y con muchísimas ganas de ser muy fieles.
Antes nos hablaba usted de ese rico patrimonio que se manifiesta, por ejemplo, en la religiosidad popular, que imagino que, como en otras diócesis de Andalucía, seguirá muy viva y muy presente. ¿Cómo valora usted ese aspecto, ese potencial, y cómo traducirlo también en términos de una evangelización a un mundo que se seculariza? Porque quizás es una paradoja. Sigue habiendo ese patrimonio vivísimo de religiosidad popular y, al mismo tiempo, una secularización de la vida cotidiana de las gentes que también a los propios cristianos nos afecta.
Pues sí, pues como pasa en muchos lugares de España, y yo creo que eso se agudiza muchísimo más en Andalucía, y lo veo especialmente de forma supina aquí en Guadix. No se puede construir la Iglesia ni se puede vivir la Iglesia sin contar pues con la religiosidad popular, especialmente con la presencia de tantas hermandades y cofradías que son verdaderamente un dique contra la secularización. Está todo, absolutamente todo, sembrado de grupos de gente joven, de gente adulta, muy integrada en hermandades y cofradías, y que constantemente están pues haciendo que la Iglesia esté muy viva en esta tierra, en esta diócesis de Guadix. Yo siempre estaré al lado de ellos, porque todo lo que sea Iglesia estará en el corazón de este obispo, que para eso viene, para estar con la Iglesia y seguir construyendo Iglesia con los que aquí ya lo están haciendo. Y la hermandad y cofradía son absolutamente, hay que decirlo y gritarlo en esta diócesis de Guadix, un potencial precioso y primero para construir la Iglesia.
Díganos una palabra sobre la realidad de las familias y de los jóvenes, dos temas que han centrado la atención de la Iglesia en sus dos últimos sínodos, el subrayado que ha estado haciendo el Papa Francisco también de esa realidad, quizá no que no salta a las titulares de los periódicos, pero que ese crecimiento en el silencio de las buenas obras, del testimonio de la caridad, de cómo se va transmitiendo el legado de la experiencia de vida buena que es el cristianismo.
Pues sí, a nivel de jóvenes, pues realmente los jóvenes que hay, que no son muchos porque es una tierra pues con mucha despoblación, hace falta generar mucho trabajo, y claro, si no hay trabajo, pues los jóvenes se van buscando pues cómo vivir y cómo formar un hogar y una familia. Pero los jóvenes que hay por las parroquias, que son bastantes, y además muy, muy integrados y muy vivos, pues son una esperanza pues para esta diócesis. Yo las poquitas semanas que llevo por aquí estoy intentando animar mucho a los jóvenes, haciéndoles creer que ellos son la Iglesia y que necesitamos, y la Iglesia necesita a los jóvenes pues para seguir caminando. Igual con la familia, veo que esta diócesis pequeña, con esta cultura agrícola todavía, es verdad que experimentan también la fuerza de la secularización, pero yo creo que menos invasiva que en otras regiones, ¿no? Porque se vive mucho todavía lo que es el ámbito de la familia, y se vive mucho ese valor del hogar, y eso, claro, se expresa pues en la vida de la comunidad cristiana, de las comunidades cristianas. Yo he ido por todos los sitios que he ido, por las grandes regiones, pues Huesca, Arbaza, Camiles, aquí mismo en Guadix, y me encuentro pues eso, cómo la Iglesia se construye en torno a la vida familiar, y eso me da muchísima alegría, porque con la familia y con los jóvenes y cuidando mucho a los más mayores, yo creo que esta diócesis tiene y está llena de esperanza.
Pues es lo que deseamos y esperamos también reflejarlo y contarlo en este espacio en el que vamos dando cuenta de todo lo que surge en la vida de nuestras iglesias que caminan en España. Monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos primeros momentos de su ministerio y un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias y Guadísima Catedral Preciosa, vengan todos a Guadí, visítennos, vengan con nosotros que disfrutarán muchísimo de esta tierra bendita del Señor. Un abrazo y feliz Navidad.
Nos lo tomamos en serio, don Francisco, un fuerte abrazo. Adiós.
Pues abrazo.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Hola José Luis.
Hoy tenemos que comenzar en el Vaticano porque allí el Papa Francisco ha dirigido un importante discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.
En el que ha alertado a los embajadores del auge del populismo y del nacionalismo que evoca en el periodo de entreguerras. Desde Roma informa Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un discurso denso y como siempre cargado de certeras observaciones en el que el Papa ha querido pedir a Europa en este 2019, en el que se conmemora en los 30 años de la caída del Muro de Berlín, que no pierda la memoria.
En el contexto actual, donde prevalecen nuevos movimientos centrífugos y la tentación de construir nuevos muros, no se pierda en Europa la conciencia de los beneficios. El primero, el de la paz, que ha traído el camino de amistad y acercamiento entre los pueblos emprendido después de la Segunda Guerra Mundial.
Francisco ha insistido a estos representantes diplomáticos en que la vía de la diplomacia multilateral es la que hay que seguir y no aquellos caminos en los que el fuerte prevalece sobre el débil. Ha pedido un diálogo sereno y constructivo entre las naciones y ha hecho este llamamiento a la clase política mundial.
A la política es requiesto de ser...
A la política se le pide tener altura de miras y no limitarse a buscar soluciones de poco calado. El buen político no debe ocupar espacios, sino que debe poner en marcha procesos. Está llamado a hacer prevalecer la unidad sobre el conflicto.
El Papa tampoco ha querido pasar por alto cuestiones dramáticas como el abuso sexual a los menores o la violencia contra la mujer, además de recordar que las guerras en Ucrania, Yemen o Siria siguen abiertas. Ha pedido también un esfuerzo internacional para posibilitar que Oriente Medio no se vacíe de la presencia cristiana.
Gracias, Ángeles. Y mientras va acabando la Navidad, queremos recordarles que continúa abierta la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada.
Con el lema Indestructibles en la Fe, este año se centra en los cristianos de Siria, donde esta fundación pontificia está llevando a cabo 134 proyectos de desarrollo para ayudar a retornar a los cristianos a sus casas. Cristianos como el padre Iskandafi, que pide ayuda para los fieles que viven en el Valle de los Cristianos.
Mi nombre es padre Walid Iskandafi. Soy el párroco de la iglesia en Marmarita, Siria, desde hace 20 años. El Valle de los Cristianos es una zona habitada por los cristianos desde los comienzos del cristianismo. Desde el comienzo de la guerra en Siria, muchas familias han conseguido refugio aquí. En 2012 empezamos ayudando a los desplazados cristianos que huían hasta el Valle de los Cristianos. Las familias aquí necesitan ayuda de todo tipo. Nuestro trabajo se concentra en ayuda sanitaria, que es lo más urgente. Aunque nuestra ayuda no es solo material, también ofrecemos apoyo espiritual. Queremos que la gente sepa que la Iglesia no les abandona.
Y hoy comienza la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana.
En esta reunión, que se celebrará hasta el próximo viernes, los obispos profundizarán sobre los desafíos que presenta la realidad del país a la Iglesia, su análisis y las acciones pastorales que demanda la situación. Además, se presentará el Plan Trienal de la Conferencia Episcopal Venezolana para el periodo 2018-2021, así como la definición del plan operativo de cada comisión episcopal. Los obispos de Venezuela harán también una revisión de las perspectivas de la visita ad limina que realizaron a Roma en el pasado mes de septiembre, donde el Papa Francisco les recibió en una audiencia en la que les agradeció su resistencia y les pidió que no se cansen de estar cerca del pueblo.
Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Se acaban de cumplir 40 años de los acuerdos entre España y la Santa Sede que redefinieron el marco jurídico para la presencia de la Iglesia en la sociedad, adaptándolo al nuevo contexto democrático y al Concilio Vaticano II. España dejaba de ser un país confesional, pero dado que una abrumadora mayoría social seguía siendo católica, nuestra Carta Magna estableció un mandato de cooperación de las autoridades con la Iglesia, siempre desde la mutua independencia. La clave es el reconocimiento de la libertad religiosa como derecho fundamental, que va más allá de la libertad de culto e implica, por ejemplo, la posibilidad de que los niños reciban enseñanza conforme a las convicciones religiosas de sus padres, o la asistencia espiritual a los militares y a la población reclusa o enferma en los hospitales. La Santa Sede ha suscrito acuerdos similares con la mayoría de países democráticos. Son instrumentos que han demostrado su utilidad para el bien común, aunque no falten quienes insistan en su derogación por motivos puramente ideológicos. En cualquier caso, estos acuerdos hacen operativo el derecho a la libertad religiosa en lo que se refiere a los católicos, un derecho que, sea por una vía o por otra, cualquier democracia estaría igualmente obligada a promover.